pregunta para el presidente de México es la siguiente. Usted ha insistido, señor, en que su política exterior es correspondiente de su política interior, al grado de que ambas son como las dos caras de una misma actitud política. Sin embargo, la opinión pública, o yo como opinión pública, cree que, habiendo sido inobjetablemente progresista en su política exterior, no ha conseguido serlo tanto en su política interior. ¿Es justa mi apreciación?
¿Me permite usted el derecho de disentir? En México las circunstancias son distintas. Aquí está la demostración con el periodista mexicano que habla con el presidente. Tenemos muchos problemas. Tenemos viejos problemas. Yo debo confesar que es mucho más lo que la Revolución Mexicana tiene que resolver que lo que hasta ahora ha logrado. México ha hecho un gran esfuerzo a través de su historia. Y esto significa simplemente hablar de nuestro país. Desde 1824, con nuestra primera constitución, consagramos la libre expresión de las ideas y la hemos mantenido. No ha sido la revolución de México ni pretende ser una revolución socialista. Es con la constitución de 17 una democracia social. Pero, pues todos somos hijos de la historia. Es decir, que tenemos, y por eso el comandante Castro Ruz se ha referido concretamente a los problemas de Cuba. Tenemos nosotros que ver de modo muy directo nuestros problemas históricos. Cada país hace lo que puede hacer. Todos quisiéramos hacer aquello que constituyera una idea. No creo que la política internacional sea extraordinaria, pero tampoco creo que la política internacional se le quede atrás. Ha sido fundamento de la misma. Con la libertad de prensa, tenemos ¿cuántos periódicos diarios en la Ciudad de México? ¿20 y tantos? 700 estaciones de radio. Solo en la Ciudad de México, 6 canales de televisión, 4 en manos de la iniciativa privada como concesión. Y con un sistema que quizás haya resuelto, de acuerdo con nuestra historia y con nuestra idiosincrasia, un problema fundamental. Yo no pretendo establecer una confrontación. Son sistemas distintos, efectivamente, el cubano y el mexicano. El socialismo y la democracia social. Pero hemos resuelto un problema. Lo que nos vino desde el siglo XVIII. La lectura de enciclopedistas. El conocimiento de los prolegómenos de la Revolución Francesa. La existencia de los partidos políticos y de las libertades individuales y sociales por las que ha luchado el pueblo mexicano. El pueblo mexicano ha luchado cuando no soñaban, por ejemplo, en la vieja Rusia de los zares, con la más mínima libertad por la que luchaba el pueblo mexicano desde 1810. Y cuando la represión zarista consolidaba un estado mental que impedía toda oposición al régimen, Benito Juárez, con las libertades de México, y hablo a la resolución de ese gran problema, que para mí es el fundamento de la resolución de todos los demás problemas. Luchaba renovando al país contra viejas estructuras feudales y luego para devolverlo a la segunda independencia. Y con estas ideas, con la no reelección y con la bandera del sufragio efectivo, se destruyó el gobierno de Porfirio Díaz. Y con estas banderas hicimos una constitución en donde conciliamos las libertades individuales con las libertades sociales. Sí hay contrastes, evidentemente los hay, pero es que el pueblo, que también manda en México, no ha querido lo que ha querido en Cuba. Hemos mantenido eso. Tenemos muchos periodistas y los respetamos, marxistas, leninistas. Ah, pero cuando se toca uno o simplemente se le ve feo, se habla de represión. Ellos no admitirían nunca. ninguna restricción, ni ellos, a una limitación a las extraordinarias libertades que como sistema se han instaurado en México. Que no hemos resuelto muchos problemas, de acuerdo, hay mucho que resolver. Yo opino que si queremos llegar a la resolución, de acuerdo con nuestras ideas y nuestras aspiraciones y necesidades, de muchos problemas tenemos que luchar todavía siglos. Las realizaciones las considero muy modestas. Hay cosas muy importantes. Tenemos un gran desarrollo industrial, 3 millones de trabajadores sindicalizados, 8 millones de campesinos organizados. Tenemos grandes contrastes económicos. Son problemas de la libertad. Son problemas de los obstáculos que con las libertades individuales y sociales se oponen a los deseos de un Estado revolucionario. Pero nuestra historia nos impide hacer otra cosa. Tenemos que pensar estrictamente en la no reelección. Tenemos que pensar estrictamente en que cuando a un periódico le falta papel, a un periódico que no es capaz de atacar a una compañía transnacional porque le da anuncios, y sí al gobierno o al presidente, y así pasa con muchos periódicos de México, todas las libertades nunca atacan a fondo a las compañías transnacionales que les dan anuncios. Ni sus editorialistas son verdaderamente independientes. Que lo oigan bien. Cuando ellos llevan un artículo que ataca los intereses fundamentales de la publicidad comercial, se lo rechazan. Categóricamente lo afirman. Pero al presidente se le puede atacar y nadie los molesta. Les damos una palmadita. Se sienten porque a veces no leemos lo que escriben y porque no les ponemos cara de enojados. Son los efectos de la libertad. Y cuando a ese periódico le falta papel, se lo proporcionamos. Ese problema ya lo tenemos resuelto, y para mí ese problema es la base de la resolución de todos los demás. Dentro de eso tenemos que acelerar nuestra política social. Tenemos que incrementar los satisfactores sociales de todo género. Hay muchos caminos para servir al pueblo. Pero México tiene un viejo compromiso histórico que nos viene desde el siglo XVIII. ¿Qué podemos hacer al respecto sino pensar que es la plataforma para la solución de todos nuestros problemas? Y a nuestros opositores políticos los subimos a nuestro avión y nos lo llevamos. Para que vean lo que hacemos. Ellos. Son métodos distintos. Lo que yo les pido a los que tienen todos los días de entregar un artículo editorial y a las 8 de la noche les indican lo de lo que deben de escribir o a ellos se les ocurre, es que al sentarse piensen lo que van a decir, que actúen responsablemente, que siempre piensen en su patria, que no teman que los van a suspender por los intereses económicos de las empresas que sirven. Es lo único que les pedimos. Es un método de trabajo distinto, es otro camino. Pero eso es lo que nos ha permitido desarrollar una política internacional a la cual se ha referido el comandante Castoruz. No sé si me acabo de explicar. Gracias.
Cubana, por favor.
Jesús Suárez, del periódico Juventud Rebelde, órgano de la Juventud Cubana. Señor presidente de México, usted ha sido uno de los gestores principales del sistema económico latinoamericano. Quisiera que en esta ocasión nos pudiera abundar sobre su creación y sobre las perspectivas que abre este organismo para el futuro del área.
Lo hemos propuesto para defender la economía de América Latina. Algunas opiniones y determinaciones de otros países latinoamericanos las hemos tenido que forzar insistiendo. Si en América Latina abundaran los hombres valientes y decididos, como el comandante Castoruz, esto estuviera marchando más a prisa. Tiene la visión. Pero hemos echado una base. Necesitamos defender los precios de lo que producimos en los grandes mercados internacionales. El SELA va caminando, no obstante, algunas reservas, algunas recámaras psicológicas, algunas tendencias que hemos observado en países latinoamericanos amantes de su dependencia. Se trata de un foro de negociación, de una oficina para que nos enteremos cómo andan los precios de lo que producimos en el mundo, cómo andan en el mundo los precios de lo que compramos, cómo consolidamos la oferta, cómo podemos unificar la compra de equipo ante vendedores no siempre honestos o ante vendedores que nos venden a precio de inflación o de especulación. Cuando pensamos en los ideales de Bolívar y en los ideales de Martí que iluminan todo el siglo pasado, con los cuales comienza el siglo pasado y con los cuales acaba el siglo pasado, llegamos a la conclusión de que debemos ser más prácticos y más valientes y más decididos. Hemos tenido que vencer presiones que antes se consideraban muy poderosas y que a otros habían amedrentado para llevar a cabo la realización de esto a lo cual se ha referido el comandante Castro, en forma que tanto le agradecemos y que significará el comienzo de una alianza. América Latina debe ser algún día una federación política. Hemos sido los Estados desunidos del sur. Nos ha dividido el expansionismo norteamericano. Pero nosotros somos los causantes, por un viejo individualismo heredado, de esta desunión. No solamente podemos ostentarnos como víctimas, porque además de ser poco viriles, poco fecundo, hemos sido desde los días de la independencia demasiado aislacionistas e individualistas. Si nos comenzamos a unir en lo económico, sin preocupaciones de que alguien nos exporte una revolución o una idea o que aliente cosas que en otros países no se logran hacer, y haya, como pasa con Cuba en muchos países, una envidia nacional por las reformas sociales tan profundas y tan valiosas de Cuba, y vencemos todo eso, daremos un paso adelante en América Latina. A veces somos muy optimistas cuando caminamos unidos, cuando se realizan actos de reconocimiento, de entendimiento como este de Cuba y México, y ahora llega a su punto culminante, pero que no será tan importante como el de los meses y los años próximos. Pero a veces, cuando vemos reservas y temores, y el viejo espíritu colonial, y la inclinación a la dependencia, entendemos que tenemos que empujar mucho, que luchar mucho. Y será, amigo de Juventud Rebelde, por la política internacional como resolvamos y aceleremos la solución de muchos problemas internos. Hay una interdependencia en lo económico. Defendamos nuestras soberanías en lo político y seamos inteligentemente más independientes en lo económico. La política internacional es un factor para acelerar la resolución de problemas internos. No hemos resuelto muchos problemas de la política exterior, pero los que hemos resuelto, Ricardo Garibay, nos va a ayudar para resolver problemas interiores de comercio, de intercambio tecnológico. Si en los últimos años las relaciones entre México y Cuba han sido permanentemente respetuosas y de una intensa colaboración de creciente cohesión en lo económico, a partir de esta visita van a ser las relaciones más intensas entre dos países latinoamericanos en materia de intercambio tecnológico, de coinversiones, de ayuda mutua en muchos terrenos útiles para los dos países. Es así como se refleja la política internacional en la política interna. Más bien, la política internacional se apoya en la política interna. Es una expresión suya. No sería posible, pese a la gran libertad que a veces libertinaje e irresponsabilidad en México, no sería posible que en vísperas de la sucesión presidencial hubiéramos salido justamente hace mes y medio, cuando estamos a unos días realización de una profunda campaña presidencial en México en que se van a definir muchas cosas para arriba y para adelante como las queremos, si no hubiera una tranquilidad esencial por las libertades de México. Yo quiero que me digan, ahora en tiempos de inflación, ahora en tiempos de escasez de alimentos, si es fácil que en países con problemas como los nuestros, que son de muchos países, puede el jefe del Estado o los directivos de las organizaciones políticas, con los directivos de los poderes constitucionales y de todas las actividades, salir mes y medio del país. Es que tenemos más problemas resueltos de lo que fingen creer muchos francotiradores de libertinaje, que vale emplear nuestra libertad. A eso me refiero. No sería posible, en tiempos de inflación y de las inquietudes que puede aflorar en México como en otros países, a quienes pacientemente. Vigilamos que nunca les falte papel ni tiempo en el éter. Digo, en el espacio atmosférico. No sería posible salir si no estuvieran problemas esenciales resueltos. En el sistema económico es necesario nivelar los salarios con los precios. Así pasa en una buena parte del mundo. Hemos tenido una política social cuyos resultados los estamos contemplando. No ha habido en México una huelga importante en mucho tiempo, y no porque las huelgas no se permitan. El año antepasado hubo un panorama general de huelga de nuestros amigos, los dirigentes obreros, y cuando los empresarios particulares, porque los estatales ya lo habían aceptado, aceptaron conversar, simplemente hicieron un ajuste aritmético para compensar y aún superar el desnivel por la inflación. El año pasado ocurrió lo mismo. En lo que va del año se han estado revisando los principales contratos colectivos de trabajo. Durante la gira, y pude salir de revisar el contrato más delicado de México, el de la industria petrolera, y simplemente me avisaron, creo que Argel, que el asunto estaba satisfactoriamente resuelto, con el sindicato que está produciendo el petróleo y que tiene justas demandas sociales. Entonces, no es que haya más problemas, ni es que sean demasiados los problemas que no se han podido resolver. El gran problema resuelto a nuestro estilo, con nuestra tradición, con nuestra historia, con los objetivos específicos, con nuestro respeto a todos los demás países, porque cada uno tiene sus problemas y su modo de resolverlos, es que simplemente hemos podido dejar las cosas en manos de las instituciones y mañana veremos que no eran más que el día de la salida, que no eran más que con una mayor lejanía respecto a la iniciación de la campaña presidencial que comienza en pocas semanas. Yo me podría referir con datos a muchas cosas. Podría hablar de que hemos cuadruplicado en 3 años el crédito para el campo, de que reconociendo las fallas de nuestra reforma agraria, que no se planificó, no se acostumbraba a planificar en 1912 y en 13 y en 15 y en 17, que se hizo como una avalancha, como una reconquista del viejo mundo indígena inclusive, que perteneció a naciones muy poderosas en contraste con otros países. Es una complejidad de nuestra historia específica. Y podría hablar también del impulso de la industria siderúrgica y de la industria petrolera, la triplicación del presupuesto de educación pública y del crecimiento de la industria petroquímica, lo cual ha venido a resolver muchos problemas. Basta decir que regresaremos mañana tan tranquilos como nos despedimos en momentos realmente críticos. Muchas reuniones internacionales no se han resuelto porque los jefes de Estado no pueden abandonar su país. Por los problemas de la inflación, por problemas políticos. Si esto vale como un testimonio, acéptelo usted.
Pierre Salillo, L'Express.
Mr. Prime Minister, your answer to the question about the partial lifting of the blockade against Cuba was, I think, rather clear and precise, but I would like to clarify one point. When you said that you were willing to discuss with the United States sincerely and fully, but not with a dagger in your heart, are you saying that the entire lifting of the blockade by the United States is a precondition to any discussion of the other outstanding problems between the United States and Cuba and the normalization of relations between the two countries?
Señor Primer Ministro, he comprendido perfectamente bien la respuesta en que usted hizo referencia al levantamiento de las sanciones, el levantamiento parcial de las sanciones a Cuba. También lo escuché decir que estaba dispuesto a discutir los problemas todavía sobresalientes con toda sinceridad, abiertamente y honestamente con los Estados Unidos, pero que no quisiera discutirlos mientras el pueblo cubano tuviese un puñal encajado en el pecho. ¿Qué es lo que esto quiere decir? Quiere decir que para poder discutir los problemas abiertamente con los Estados Unidos y honestamente, es necesario quitar esta daga que está encajada en el pecho, eliminando todas las sanciones a Cuba. ¿Este será prerequisito de las negociaciones con los Estados Unidos?
Yo creo que sí. Yo pienso que el efecto fundamental del bloqueo, o el carácter más agresivo del bloqueo, todavía persiste, que es la prohibición total de comercio entre Estados Unidos y Cuba. Creo que esa medida perjudica a Cuba, perjudica también a Estados Unidos. Nosotros no tenemos establecido ningún bloqueo contra Estados Unidos. Nosotros no tenemos establecido ninguna prohibición de comerciar contra Estados Unidos. Luego, ¿por qué se mantiene por parte de Estados Unidos la prohibición? Se mantiene como un arma política, un arma económica contra nuestro país. Un arma que los propios Estados Unidos condenan cuando otros países se lo aplican a él. Y que mientras existan esas medidas, no existe una situación de igualdad para discutir entre dos países. Nosotros sí queremos discutir con Estados Unidos y sí queremos negociar con Estados Unidos. Pero deseamos que exista un mínimo de condiciones de igualdad y de dignidad para poder discutir. Y no mientras se mantiene una medida muy agresiva, como es la prohibición de todo comercio. No es una condición, yo diría que son los requisitos esenciales para que exista la igualdad de condiciones para discutir con dignidad. Que no obstante ese criterio nuestro, consideramos la medida anunciada en el día de hoy como una medida positiva, que nos satisface y que la saludamos. Y que a nuestro juicio implican un avance hacia las posibilidades de la creación de esas condiciones que nos permitan discutir en condiciones de igualdad y de dignidad.
Si ustedes me permiten, yo quiero manifestar que en realidad hay un bloqueo latinoamericano contra los Estados Unidos. Es un bloqueo en la conciencia de los campesinos, de los trabajadores, de los universitarios, de las nuevas generaciones. Un bloqueo psicológico, un bloqueo moral, que no van a poder diluir los Estados Unidos en tanto no cambien radicalmente su política frente a toda América Latina.